2011-2020, los estudiantes de Atlántico, municipios no certificados, Barranquilla, Soledad y Malambo. En este estudio se identificó que los resultados de las pruebas Saber 11 venían en descenso desde 2017 en el Caribe, tanto en el sector privado como en el oficial. Sin embargo, este 2021, a pesar de la actual contingencia, las instituciones privadas mejoraron su desempeño. El puntaje global de los colegios privados en el 2020 fue superior en 4 puntos al del 2019, mientras que el puntaje global del sector oficial siguió en descenso, pasando de 231 a 230 puntos. Por ello, la distancia entre el puntaje global de las escuelas privadas y oficiales de la región aumentó 5 puntos, pasando de 37 a 42. Voy a saludar al doctor Jorge Valencia de la Universidad del Norte, entidad que ha hecho este estudio sobre los resultados de las pruebas Saber 11. ¿Qué nos puede decir de este análisis muy interesante que estamos dando a conocer? Doctor Valencia, buenos días.
Muy buenos días a usted, Jorge, y a toda su audiencia. Bueno, digamos que habría que dividir ese resultado para el departamento entre las entidades territoriales que lo conforman. Y en primer lugar encontraríamos a los municipios, a los 20 municipios no certificados del Atlántico, eso quiere decir que no se incluye a Barranquilla, Soledad y Malambo, que tuvieron un puntaje global de 229 puntos y su sector público disminuyó 1 punto, mientras que el privado mejoró 3. Lo que preocupa del Atlántico es que ese puntaje de 229 puntos es 23 puntos inferior a la media nacional. Y eso es un tramo bastante alto que tiene que recorrerse para llegar a unos estándares mínimos. En el caso de Barranquilla, tenemos que su puntaje global fue de 255 puntos, 3 puntos por encima del promedio nacional. Sin embargo, encontramos una particularidad muy interesante. Mientras que el sector privado de Barranquilla aumentó 6 puntos entre 2019 y 2020, el sector oficial cayó 5 puntos. Y hoy en día Barranquilla, en cuanto a su posición relativa en este indicador con respecto a otras ciudades capitales del Caribe, se encuentra por debajo de Montería, Sincelejo y Valledupar. Además, vemos que la brecha entre el sector público y el privado en el resultado en esta prueba, que se había venido reduciendo durante los últimos años, tristemente aumentó de 20 a 31 puntos, digamos que durante este periodo de anormalidad académica, lo que nos llevó un poco a retroceder en todas las victorias que hemos conseguido en cuanto a cierre de brechas de calidad. Con respecto a Soledad, también tiene un puntaje por debajo de la media nacional, de 248, 4 puntos menos. Tuvo una variación mínima en los sectores públicos, sin embargo, en los establecimientos oficiales, los públicos bajaron 4 puntos y los privados aumentaron 3. Esto es especialmente interesante porque en Soledad el peso de la matrícula privada a través de la contratación de la matrícula oficial es muy grande. Por tanto, este resultado en los privados, aunque suene paradójico, es bastante importante porque mucha de la población de Soledad se atiende por este sector. Y en cuanto a Malambo, es un caso también bastante interesante, también se encuentra muy por debajo del promedio nacional, menos 13 puntos, con un puntaje global de 239. En general, su sector oficial cayó 2 puntos. Las escuelas privadas también mejoraron su puntuación en 6 puntos. Esa fue como la constante en el Atlántico, disminuyendo los públicos y mejorando los privados. Pero hay algo muy interesante en Malambo, y es que las escuelas rurales de Aguada y el técnico agrícola Juan Domínguez Romero, siendo colegios rurales, pudieron mejorar su puntaje. Y podemos decir finalmente que ese es un caso muy exitoso porque la tendencia de los colegios rurales en Colombia oficiales es a disminuir.
Sí. ¿Me podría repetir, doctor Valencia, si es tan amable, cuántos puntos menos del promedio nacional tienen los colegios públicos del Atlántico?
23 puntos.
El eso puntaje es mucho
global es de 229, para, mientras que la media nacional
para
es de 250.
De los oyentes?
229 Atlántico, 252 la media nacional. La diferencia es de 23 puntos.
Doctor Valencia, ¿eso es mucho como para orientación de los oyentes?
Es mucho porque eso nos lleva estadísticamente a una diferencia, significativa. Ahora bien, eso no quiere decir que todas las instituciones oficiales del departamento obtengan malos puntajes o puntajes que no son adecuados. Tenemos casos interesantes como la institución educativa Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia, la institución San Nicolás de Tolentino, el Francisco de Paula Santander de Galapa, la Escuela Normal Santa Ana de Baranoa, que tienen buenos puntajes, inclusive por encima de la media nacional. No obstante, sí tenemos una dificultad seria con un grupo de instituciones educativas que tienen puntajes inclusive inferiores a 200 en la prueba. Eso ya nos lleva a un puntaje que estaría dos o tres veces la desviación de esta prueba. Y la mayoría de ellos se encuentran en el sur del Atlántico.
Oiga, conclusión, doctor Valencia, como me dice un colaborador acá que está escuchando, la pandemia amplió la brecha de resultados entre los sectores oficial y privado.
Totalmente, sobre eso le doy un dato. En Barranquilla, el sector privado tiene internet o acceso a internet el 92% de estos estudiantes que presentaron la prueba en 2020. Datos directos de los mismos estudiantes. Y solo un 8% no cuenta con internet. Si nos vamos al oficial, el 71% cuenta con internet y el 29% no. Ese 29% es el que más preocupa, porque finalmente es sobre esos estudiantes donde tenemos muy poca capacidad de actuación o de impacto durante estas, digamos, épocas tan particulares. Y ese porcentaje de los oficiales en el departamento es casi de la mitad. O sea que no podríamos llegar a través de medios digitales de manera directa a cerca de la mitad de los estudiantes. Y es allí donde empiezan a empezar a verse esas diferencias entre lo público y lo privado, especialmente durante la pandemia.
Doctor Valencia, y ahora le voy a tocar, o mejor dicho, voy a poner el dedo sobre la herida. ¿Qué tanto afectó la virtualidad estos porcentajes de la educación?
Precisamente, ahí hay varios temas que analizar. Primero, una hipótesis que tenemos que deberemos nosotros probar desde la academia es que finalmente las escuelas privadas pudieron aprovechar, por un lado, la capacidad que tienen o la mayor flexibilidad que tienen para ajustar su currículo a las condiciones, acompañado de, digamos, unas condiciones más favorables en los estudiantes en cuanto a conectividad, recursos y acompañamiento de los padres. Porque en estos colegios también hemos encontrado que, por ejemplo, la media de las familias, el promedio del tamaño de las familias es cercano a 3 personas. Eso quiere decir que los padres concentran más los recursos sobre pocos niños. En el sector oficial, donde hay familias más grandes, niños con tristemente con condiciones de pobreza que tienen mayor incidencia, allí pudo haber afectado. Ahora bien, lo cierto es que el sector público necesita mucha más ayuda porque finalmente atiende más población y además de eso, digamos que los procesos de transformación deben darse o se dan de manera más lenta y necesitan mucho acompañamiento. Y en ese caso, hay también una certeza. No vamos a volver en el corto plazo a la realidad antes de la pandemia. Aún si avanzamos fuertemente en la vacunación, aún si le apostamos por la virtualidad, no se vislumbra que en el corto plazo, y estamos hablando de 3, 4, 5 meses quizás, ya se acerca el periodo intersemestral, no vamos a volver a esa realidad antes de la pandemia. No vamos a ver a los niños yendo masivamente pronto a las escuelas. Por tanto, hay que tomar decisiones desde el punto de vista de la administración pública y de las escuelas para flexibilizar esos currículos, apostarle a la formación a los profesores y otras medidas complementarias.
Las medidas complementarias son el fortalecimiento de la infraestructura de los colegios, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del internet. Porque en la medida en que estos niños estén desconectados del sistema educativo, como ocurre permanentemente, no van a tener buenos resultados en las pruebas.
De acuerdo. De hecho, una de las cosas que nos pone como departamento y como distrito en una posición, yo diría privilegiada, inclusive como una ventaja competitiva y comparativa con otras entidades territoriales, es que se había venido consolidando un proceso de transformación de la infraestructura escolar. Eso es bastante claro, eso está a la vista de todos. Pero creo que se debería retomar el rumbo que se tuvo ya al principio de la década anterior, donde de manera más fuerte, más decidida, se direccionaban recursos propios de la gobernación, el distrito y los municipios para temas educativos, como el caso de gratuidad, de alimentación escolar, de transporte escolar, de dotación tecnológica, en este caso, en la adquisición y distribución de elementos de bioseguridad a toda la comunidad educativa. Y algo muy importante que se debe retomar también, que ha bajado, digamos, en intensidad, y es la financiación de manera directa por parte, insisto, tanto de alcaldías como de municipios y distritos, de programas de formación y acompañamiento a los docentes orientados a la adaptación de su práctica al modelo de educación a distancia y virtual. Porque en el corto plazo tendremos que seguir atendiendo a un grupo de niños más en un modelo de educación a distancia que virtual, porque es más difícil esa dotación. Por tanto, hay que ayudarle mucho a los profesores y también todo el esfuerzo que se haga desde lo público, desde lo privado, en inversión en equipos y conectividad para docentes y estudiantes es totalmente deseable. Pero aquí sí quisiera agregar algo, doctor Cura, y es lo siguiente. Tenemos que pensar en el futuro. Lo cierto es que ya estos resultados nos están mostrando lo que está pasando con los niños de 10 y de 11, que digamos que son ya la cúspide del proceso educativo. Pero hoy se está perdiendo gran parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en los más pequeños. Y por tanto, todos estos niños que se han visto afectados por la pandemia en términos de su aprendizaje, tenemos que empezar a visibilizarlo, planificar programas y proyectos de nivelación o recuperación, de implementación de metodologías flexibles para esta población. Porque el problema ahora estamos viendo simplemente la punta del iceberg. El problema más grande se nos viene en 5, en 10 años, si no actuamos ya sobre los niños más pequeños. Y sobre eso hay que empezar a discutir, porque eso sí va a necesitar un acompañamiento constante, recursos, y que estoy seguro que no nos va a alcanzar como departamento, como municipio, como distrito, solamente con los recursos de orden nacional.
Doctor Valencia, muchas gracias por su aporte. Creo que ha sido muy valioso. Lamentablemente estamos perdiendo la carrera a nivel nacional con esta baja, sobre todo del sector público. Pero complicado, ¿eh? Complicado el asunto. Aquí me están pasando daticos. Dice una persona que me está colaborando.